Estamos en un proyecto con Romina Leuse, que ella da un taller de EDI en el Instituto de Formación Docente y lo hizo de extensión. Entonces, el proyecto de ella es el muro en el jardín y el mío, que es en el jardín donde trabajo, el nuestro, digamos, es mi vuelo y las aves, sonidos de la estepa y el mar.
Fíjate, bueno, les contamos para los que no conocen, Paula es seño de nivel inicial, es profe de nivel inicial y en este momento estás ejerciendo como profe de música en el nivel inicial, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, contame un poco de este proyecto tuyo, que tiene que ver con traer estos sonidos del monte y del mar al jardín.
Y lo que sucedió fue que el año pasado tuvimos la intención de hacer algo con Romy, pero fue como medio, iba a ser muy tirado los pelos porque iba a ser muy rápido, entonces decidimos cómo pensarlo. Entonces, desde mi área musical, lo que pensé y lo que sentí era que los niños ahora, ¿no? En realidad siempre sucedió que la naturaleza invita a tener la posibilidad de contemplar y de escuchar. Y si hay algo que estamos viendo por ahí en las infancias, en los jardines, es que no solamente, además de que ahí por ahí se necesita ejercitar el vocabulario, también la escucha y la contemplación es algo que invita por ahí a cosas a desconocidas o cosas que nos generan sorpresa.
Más allá de la pantalla, ¿no?
Totalmente. El vínculo con la naturaleza siempre abre. Y eso lo sabemos por experiencia propia de todos los días, ¿no? Cuando sale el sol, cuando se oculta, si vemos la luna, si las estrellas.
Si hay viento.
Si hay viento, totalmente. Y bueno, entonces como la idea era mezclar un poco lo que pensamos ahí, cómo podíamos hacer con las chicas del instituto para ensamblar, hicimos avistajes de aves con las infancias, de las salitas de 5, y fue espléndido, porque lo que sucedió ahí, hicimos 3 encuentros, 3 salidas con diferentes personas, ¿no? La gente de Fundación Inalaske, los chicos guardafaunas. Entonces, cada salida fue mucho mejor que la primera, ¿no? Y nos dimos cuenta como docentes que estar acompañadas por las alumnas del Instituto de Formación Docente nos permitía tener muchos más cuerpos, ¿no? Cuerpos que contienen, cuerpos que acompañan, cuerpos que ponen la palabra a una situación. Entonces todas pudimos disfrutar, todas y todos pudimos disfrutar de la salida y de la contemplación. Porque no había 20 niñitos a cargo de 2 docentes, ¿no? O de 3 como mucho, que es lo que solemos hacer en las salidas, sino que éramos un montón. Entonces eso nos permitió, nada, como abrir mucho más el juego, animarnos a hacer otras cositas más, dibujar, contemplar, ver qué es lo que se veía, las charlas, las conjeturas de las infancias al respecto de lo que iban viendo. Nada, me parece que yo particularmente, y sé que también las chicas del instituto y las chicas del jardín, como que eso, ese encuentro entre formación y docentes fue maravilloso.
Sí, y también esto me reinteresa de poder salir adentro de la institución, ¿no? De apostar a recorrer escenarios que tenemos un montón acá.
Totalmente, eso, totalmente.
Eso me parece que está buenísimo.
Sobre todo después de pandemia, que venimos medio encerrados y medio desvinculados entre las familias, las infancias, las docencias, ¿no? Esto de poder volver a invitar a las familias dentro de la institución y volver a pensar en las infancias fuera de la institución es algo que hay que volver como a amasar.
¿Qué lugar ocupan las infancias, Pau, en los jardines? Porque recién estuvimos charlando con el Tatu, que es un director de una escuela de Neuquén, una escuela rural, y él hablaba de escuchar, ¿no? De salir del adultocentrismo. Y lo remarcaba fuertemente. ¿Qué lugar, cómo sentís vos que está o que se maneja? ¿Cuál es tu posicionamiento en relación a las voces de las infancias?
Y yo creo que es un poco y un poco, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros vemos por ahí con esto de la pandemia, insisto yo en la pandemia porque nosotros estamos recibiendo niños nacidos en pandemia. Y no es lo mismo para ellos que para nosotros estar media vida encerrado o nacer con encierro y con miedo que de la forma que nosotros nacimos en esta sociedad mucho más libres. Entonces todo el estímulo que hace que nuestro cerebro frontal se ponga en ejercicio para crear el lenguaje y la gesticulación y el gesto y el movimiento, y eso de que la interacción con el otro y con el objeto te genere la kinestesia de poner en situación de juego tu cuerpo, es algo que ahora, o sea, está distinto, ¿no? Nuestras infancias juegan, pero también hay como una necesidad de poder como invitarlos, incentivarlos, moverlos un poquito más a la situación para crear situaciones de interés, ¿no? Siempre decimos nosotros que hay que trabajar en función del interés del niño. Nosotros en las infancias tenemos que ser bastante lectoras de eso, de lo que el niño nos está diciendo, porque no nos hablan, sino que también nos expresan desde el cuerpo y desde lo gestual. Entonces ahí es donde nosotros tenemos ese desafío de que cómo motivamos un poco. Seguramente que hay que escuchar, ¿sí? Pero no es lo mismo cuando vos educas con personas que hablan, que pueden expresar, y a veces no tanto, ¿no? Desde la palabra, a niños que hablan con sus cuerpos y con sus actitudes, y en función de su cultura familiar y todo lo que ya sabemos.
Claro, y eso es imposible hacerlo si uno está... no está disponible, digo, a mirar, a observar más finito, a ver qué le está pasando, porque, digo, el cuerpo comunica también, ¿no? Cuando hablamos de comunicación, tenemos que ir más allá de la palabra. Todo cuerpo comunica aún en el silencio. Pero, bueno, esa posibilidad de leer lo que necesitan, lo que desean, lo que sueñan, digo, es una posibilidad que se pierde en los docentes cuando no están dispuestos a mirar y agacharse, a conectar desde otro lugar, ¿no?
La empatía se trabaja, es algo que se puede trabajar. Yo creo que hay que naturalizarla un poquito más y desmistificar esta idealización que a veces hay de que, ay, vos porque tenés empatía, ay, vos porque... No. Paremos un poco porque todo esto es un ejercicio. Solamente tenés que tener la intención y las ganas, ¿no? Que a veces capaz que no tenés las ganas, pero tenés la intención. Y a veces tenés la gana, la intención, y no las ganas.
Se habla de la disponibilidad, sobre todo en nivel inicial, ¿no?
Que totalmente.
Es esta como actitud de estar receptivo a justamente alojar al otro en sus deseos, en sus necesidades.
Sí, totalmente. Y no solamente a las infancias, sino a las familias. Te cuento una situación. Estábamos en un taller de familias con niñitos de sala de 3 años haciendo tambores. ¿Viste? Y bueno, y hubo una situación en la que un niñito de 3 años tira unas maderas y casi le pega a una de las niñas. La actitud de este niño no era una actitud de enojo, de querer pegarle a esa persona o hacerla sufrir. Era el entusiasmo de poder jugar con el otro. Su papá ve esa situación y al ver esa situación agarra la oreja de su niño y la aprieta, ¿no? En ese momento a mí me vinieron un montón de prejuicios en mi cabeza de decir, ¡ay, esto! Y encima que es varón, ¿no? Que a veces a las mujeres nos salta esto. Entonces respiré profundo, me agaché, me puse en situación con su papá. Y cuando lo miré pude entender también que esas acciones vienen de otros lugares, de otras zonas aprendidas de nuestras infancias, que también hacen que nosotros también a veces las tenemos, no es que no, digamos. Cuando respiro y me conecto con él para poder hacerle una observación, lo que le digo a él es, papá, estás tratando de ponerle un límite al niño de 3 años con dolor, a través del dolor. Y cuando le dije esa palabra, para mí fue clave eso. Porque él abrió los ojos grandes, asintió con la cabeza como diciendo, no lo había pensado, ¿no? Y me dice, sí, pero él le iba a pegar a la nena. Y si le pego con esas maderas y no toda la preocupación. Sí, en eso tenés razón. Puede ser gravísimo. Pero vos también podés correrlo de la situación. Porque si cada vez que le queremos enseñar a las infancias o poner un límite, les vamos a hacer sentir dolor, vamos a tener un problema. Y ahí fue donde él me dijo que sí, que está bien, señor, me dijo. Está bien. Y en ese momento, cuando me dijo está bien, el niño lo invita a jugar y él cede a jugar. Y se ponen a jugar, entonces le digo, buenísimo que te pongas a jugar, porque es una forma de reparar. Nosotros los adultos también tenemos que reparar con las infancias. Nada, el broche de la jornada, hermosa, ¿no? Y que a veces nos cuesta bajar un poquito para no enjuiciar los actos de los demás, y es algo que se puede.
Sí, espectacular. Re interesante, Pau. Hay toda una mirada también, ¿no? Hoy que es un programa cargado de sentidos en relación a lo que hacemos. y que estuvimos hablando mucho, esto tiene mucho también de sentido. Digo, hay que ubicar cuál es el sentido de lo que hacemos y hay que ubicar cuál es el sentido también de la educación en niños pequeños, ¿no? Y hay que ubicar también el sentido de la paternidad, hacerse cargo, que todo tiene un sentido y que poder pensarlo, reflexionarlo, también te invita a poder a asumir errores.
Totalmente.
Sí, y en esta necesidad de volver a pensar en la escuela y las familias como equipo, ¿no? A mí me parece que en esta tarea de que vos nombrás, ¿no? De poder compartir con la familia, que esto es un taller, digo, que hay que estar disponible, hay que armar. Muchas veces hay escuelas o jardines que se cierran un poco a las familias por esto de las intervenciones. Yo digo, si esas infancias no encontramos estos sentidos compartidos, no somos capaces de conversar con la familia sobre estos sentidos, cuánto de terreno perdemos, ¿no? Y cuánto de posibilidad se pierde, porque bueno, nosotros pasamos mucho tiempo con esas infancias, somos muy responsables de lo que viven en esas horas, pero después salen del jardín, salen de nuestras instituciones y vuelven a sus casas y tienen esas otras realidades. Entonces digo, poder pensar juntos a las familias en estas estrategias para atender esas infancias de manera más amorosa, digo que más emancipatoria, es una hermosa tarea que también nos cabe a los docentes, ¿no? En esa gestión.
Sí, totalmente. Y aparte en esto de poder crear empatía, nosotros también ejercitamos. Todo esto que estoy diciendo, una vez lo charlé con Dede, lo charlamos juntas, yo le mostré mi experiencia, ella me compartió su conocimiento y como que esto, ¿no? De que el ejercicio de crear la empatía, que es lo que me dijo ella, porque yo también pensaba en esto, ¿no? ¿Por qué algunos empáticos y otros no? Y ella fue la que me dijo, no, Paula, todos podemos crear la empatía, todos podemos trabajar y ejercitarla. En esto de que nos encontramos con un infante y que estamos agilizando, en esto de leerles el mundo, ¿no? De lecturar el mundo, esto de ejercitar lo neuronal para que se construya el lenguaje y la lectura del mundo, no es solamente el infante el que recibe en ese cerebro ese amase. Nosotros también. Hay una reciprocidad. Entonces, en tanto y en cuanto nosotros no nos permitimos pensar que hay una reciprocidad y sentir que hay una reciprocidad ahí, también vamos como medio al horno, digamos, ¿no? Tenemos que creer en la reciprocidad y se puede ejercer. No es que no. No es que no sucede, no es que a nosotros no nos sucede nada y nosotros tenemos el deber de los maestros, de la patria. No, no.
Arrancamos por ahí hoy, mira, justamente el programa empezó en estos sentidos que vienen todavía asociados a la escuela originariamente y cómo esas huellas siguen haciendo todavía algunas mellas en nuestras clases, en nuestro oficio.
Y nosotros tenemos un gran dilema también con las fechas patrias, ¿no? Cómo trabajar las fechas patrias dentro de la institución. Ahora tenemos un desafío porque queremos con Romy trabajar, queremos hacer la inauguración del mural en el jardín, que se está haciendo el mural, lo están haciendo las chicas del instituto con Romy después de haber hecho el avistaje, después de haber hecho, los chicos dibujaron, expusieron lo que dibujaron, nos contaron, los mostramos en el instituto, fuimos al instituto a ver plumas. Nada, todo tremendamente maravilloso, tenemos que inaugurar ese mural que va a estar en breve. Y en eso presentamos como el desafío de ver cómo podemos enlazar el 9 de julio, que tiene que ver con la independencia y con la libertad, tanto que nosotros con las aves tenemos este sentido, y a ver qué nos surge, ¿no? Se tiró la pelotita ahí un poco en el jardín, a ver qué nos surge, qué nos sale, qué podemos como entrelazar. Y Romy me dijo algo muy interesante que tiene que ver con las aves, que ellos, su libertad es en función de la sensación del territorio, no de la propiedad del lugar en el que pertenecen, porque son migratorias, por ejemplo, ¿no? Y que es lo que les nutre el territorio en el momento en el que ellos la necesitan y en la estación en la que ellos habitan.
Qué bien. Me hiciste acordar de algo. Mi mamá me está escuchando, así que le voy a mandar un beso gigante.
Un saludo para esa mamá.
Y mi mamá, que era maestra, ahora está jubilada, siempre me contaba o me ha contado alguna vez que algunas de estas fechas patrias las ha trabajado profundamente con Juan Salvador Gaviota.
Claro.
Que es un gran cuento, ¿no? Para es trabajar la libertad. Y tengo el recuerdo de que en la SRN 98, no era SRN, era SEM, una vez representamos Juan Salvador Gaviota
es
también.
Es una novela.
¿Es una novela o es un cuento?
Es una novela. Es una novela.
Bueno, ya que me estaba escuchando, te iba a mandar saludos, me acuerdo de esta ave tan representativa de la libertad.
Sí, por supuesto.
No, y aparte lo que implica, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos? Nosotros acá estamos como muy pasados de la historia pasada en el centro del país y nosotros del Patagonia, en nuestros lugares. Yo tengo el registro que cuando me tocó trabajar el 9 de julio en Pailemán, una de las cosas que justo me tocaba hacer las palabras era reflexionar eso de qué sabíamos nosotros de lo que estaba había acontecido en Pailemán en 1816, ¿no? Hace un montón de años atrás. ¿Cómo nosotros podemos recuperar el sentido de propiedad y de identidad de nuestro territorio, de nuestro lugar que habitamos, pero pensándonos independientemente de lo que pasó en otros lugares, sino lo que pasó acá?
Me gusta mucho siempre hablar con Paula porque terminamos hablando de los sentidos y hay mucho de debate filosófico que nos debemos hacia el interior de las escuelas, de las instituciones. Vos traés la pandemia como rompedora, digo, de una lógica de funcionamiento que bueno, irrumpió de golpe y que nos encontró a los docentes un poco haciendo lo que podíamos. Y después en esta vorágine de acciones y de tareas y de tener que cumplir y de fechas y de el año que pasa, digo, no tuvimos la posibilidad, las escuelas, de detenernos a pensar, no solamente durante, sino después, en lo que pasó con nuestras infancias en ese año y medio que estuvieron encerrados, ¿no? No solamente para nosotros, digo, bueno, hay... También podemos hacerlo hacia el interior, ¿no?, de cada uno. Pero digo, hay algo que nos pasó a nivel mundo, que fue muy fuerte y que después quedamos como haciendo como sí, como si no hubiese pasado nada y volvimos a las mismas lógicas. Pero ya vemos cómo es posible, escuchando a la Paula, escuchando a la Tatu, digo, que hoy tuvimos la posibilidad, empezar a pensarnos desde otro lugar. La necesidad que tenemos de estar, parar, de encontrarnos, de conversar, de debatir estos sentidos, de poner los problemas sobre la mesa para mirarlos entre todos, de ver las experiencias que se están haciendo hermosas en otros lugares.
No, sin duda, y vuelvo a lo de Morales, el primer bloque, porque a nosotros nos ha llegado también al instituto mucha presión de algunos tecnócratas del Ministerio de Educación que piden, que qué estamos haciendo, que piden números, ¿no? Y cuando la respuesta es, bueno, pero pasó una pandemia, esperá que no estamos tratando de reconstruir un tejido. La pandemia ya pasó. Entonces, escucharla un poco a Pau también y pensar lo que nos pasa a nosotros respecto de la pandemia, todos los niveles educativos, estamos reconstruyendo el lazo social luego de la pandemia. Una pena que nuestros dirigentes o el ministerio no lo pueda reconocer, no le pueda dar lugar a poder pensarlo. Y celebro que hagamos fuerza para que sí sea un lugar válido poder pensar que la pandemia no pasó.
Sí, en estos encuentros interinstitucionales, ¿no?, donde todos podemos aprender de todos, donde podemos vivir experiencias nuevas, distintas, cuando nos animamos a eso, a encontrarnos, nos sentamos a pensar juntos, le buscamos la vuelta, encontramos nuevos caminos. A mí me llena de esperanza estas acciones que sí se están realizando y son parte también del trabajo docente dentro de nuestra comunidad.
Totalmente, porque además tenemos como una necesidad nosotros también de corrernos un poquito y de ver y sentir que estamos pudiendo responder a esas necesidades de las infancias. Y si el ministerio, la gente que tiene el poder, no piensa en la pandemia como debería, es una falta de respeto para nuestras infancias más pequeñas, porque ellos, o sea, si yo doy este ejemplo, ¿no? 2 años nacidos en pandemia, con temor, encerrados, sin estímulo social, de adultos o de seres que estimulen esto de lecturar el mundo, ¿no? Nosotros los recibimos ahora en el jardín y si nosotros no trabajamos ahora eso que necesitamos recuperar, no solamente por la pandemia, sino también por la era digital, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Después que se ejerza un proyecto para trabajar estas necesidades que hay, después ya no va a tener sentido. Es ahora. Porque esas cosas se remedian y se reparan en los primeros años de vida. Si nosotros no respondemos a esa necesidad, no somos creativos para poder crear eso que no hubo, ¿no? Después se pasa. pasa a primaria el niño, pasa a secundaria y pasa, y ese bache quedó. Entonces, hay una necesidad imperante y concreta de que el nivel inicial se piense la pandemia, porque hay proyectos y hay necesidades que las infancias tienen que nosotros tenemos que responder.